Quedan 18 minutos para que sean las 6, las 5 en las Islas Canarias y saludo en este punto a Rosa Belmonte. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Estoy aquí viendo a Kamala jurando como vicepresidenta y antes a Lady Gaga cantando el himno. La verdad es que a mí me encantan todos estos patrioterismos americanos y me da mucha envidia.
Es que menudo montaje, ¿no? Está liando.
Incluso con las banderas como personas, ¿no? Me parece todo maravilloso.
Después tendremos la oportunidad de escuchar, nos contará Nayara cómo está siendo esa investidura. Permíteme que salude a Emilia, la andaluza. Emilia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
No sé, yo estoy aquí viendo a la abuela de J-Lo, que está más cascada que la madre de Trajo.
¿Se la ve cascada a J-Lo? Porque no lo parece, ¿eh? Últimamente.
No, pues no sé.
Ahora sí.
¡Qué cosa!
Bueno, no sé.
Está bien, ¿que va a cantar en español o va a cantar en inglés? Porque
no lo sé, yo lo tengo sin sonido, o sea que no lo voy a oír, no puedo ponerlo.
No, por favor, yo no quiero más interferencias ni nada, por favor, en esta tertulia.
Pero que está cantando en inglés, pero estos son los americanos tolerantes, los que les hacen hablar inglés a los pobres hispanos.
No, pero fíjate.
Hay que decir que J-Lo no sabe hablar español.
Bueno, pero tienes que tener en cuenta que ha sido Sonia Sotomayor la que ha tomado el juramento de Kamala. O sea, aquí todo la diversidad.
Sí, sí.
No. Parece los Bridgerton, la toma de posesión.
Con todas las estirpes ahí y sus mejores galas. Bueno, hay que ver, después hablaremos de ello, ¿eh? Pero antes de nada, Rosa, por esto del compatriota murciano que se ha puesto la vacuna a sí mismo, yo antes he dicho que a las 5 iba a haber una declaración del presidente de Murcia, de Fernando López Miras, pero después rápidamente nos han enviado una nota pidiendo disculpas y que al final va a ser, pidiendo disculpas no por la vacuna, ¿eh? Pidiendo disculpas por el retraso de la comparecencia de las 5 a las 6, así que todavía no sabemos qué va a ocurrir. Lo que sabemos es el mutismo absoluto en el Partido Popular, no por Cayetán Álvarez de Toledo, que no sé si habéis visto el tuit.
La ejemplaridad, sí.
Efectivamente.
No,
pero
lo que hemos visto inmediatamente es que Génova ha dicho que hable el presidente de Murcia, es decir, que se ha quitado el muerto de encima Génova inmediatamente. La verdad es que es una cosa chusca, o sea, incluso las explicaciones del consejero son chuscas. ¿Por qué tienes que vacunar a 400 personas del Servicio Murciano de Salud y de la Consejería? Es decir, ¿y él por qué se vacuna? ¿Por qué es médico? ¿Y su mujer por qué se vacuna? O sea, es que es de una desvergüenza absoluta. Y bueno, sobre todo porque tampoco es que sobraran vacunas, es decir, que no se había vacunado todavía a la gente que había según el protocolo, y él te dice que es que según ha leído el protocolo, estaban haciéndolo bien. O sea, ¿pero qué protocolo te has leído tú? O sea, una cosa, mira, yo me remito desde luego al tuit de Cayetana. O sea, ejemplaridad, por favor, es que me da mucha vergüenza.
Sí, sí, sobre todo por los motivos esgrimidos, por lo que dice Rosa, ¿no? Porque a lo mejor otros alcaldes de otras formaciones políticas en Alicante la pasada semana decían, no, bueno, me llamaron del centro médico porque sobraron unas dosis y por no malgastarlas, claro, como hay una planificación cero de a quién seguir llamando si no tienes más gente, pues venga, llamemos al alcalde, ¿no? Pero es que en este caso, en el caso del señor Villegas, del consejero de salud, dice, no, es que yo estaba dentro del protocolo, ¿no? Y no por ser médico, ¿no? Porque las otras 400 personas...
Claro,
no son médicos.
Porque son gente que está relacionada con la salud, o sea, incluida su mujer, pero bueno, también he leído en la verdad que se había vacunado la alcaldesa de Molina, o sea, no sé, yo creo que ahí se ha vacunado el que ha pillado la oportunidad. Es verdad que cuando a veces puedes disfrutar de, que si no nos vamos a extrañar de esto, es decir, cuando tú puedes disfrutar de privilegios, pues hay gente que aprovecha esos privilegios, esté bien o esté mal, y esto va a pasar ahora como ha pasado siempre.
Hombre,
pero está bien que lo critiquemos, claro.
Todo lo que clamaran la nueva política contra el capitalismo amiguete, las puertas giratorias, los coches oficiales, fíjate, ahí lo están gozando todos.
Sí, sí, pero Pablo Iglesias estaba encantadísimo diciendo que de vergüenza.
Bueno, es que claro, lo ha utilizado,
bueno,
claro.
Claro,
en el día de hoy, porque la semana pasada no dijo ni mu.
No.
No, y estaba muy activo con con lo de la residencia, claro, es el encargado.
Oye, hoy Pablo Iglesias ha tenido su día entre lo del señor y los 400 que se vacunan y escriban montándola en la radio por su culpa.
Sí, sí.
Estaba encantado porque ha salido inmediatamente después de decir, hemos ganado.
Ahora hablamos de Escrivá, pero por cerrar el capítulo de la vacuna, ¿el Partido Popular desde Génova se equivoca al no tomar ningún tipo de decisión? ¿Creéis que esto le puede pasar factura o se quedará en una mera anécdota?
Pues espero que se den cuenta de lo mal que lo hacen habitualmente. O sea, es que yo, claro, estamos hablando de un gobierno de coalición, independientemente de que tenga el apoyo de Vox, es un gobierno de coalición con Ciudadanos. Y recordamos anteriormente cuando el propio Ciudadano hizo dimitir al anterior presidente murciano. Pero, o sea, te estamos aquí hablando de una ejemplaridad que pide solo Ciudadanos, ¿o qué? ¿Por qué no la pide el propio Partido Popular?
Pero bueno, que haya elecciones en Murcia, ya veremos quién gana.
Hombre, Vox, ¿cómo ganó la otra vez? O sea, claro, no. Sí. Pero bueno, que es verdad que a mí esto de que se quite la patata caliente Génova para y diga que habla el presidente de Murcia, que encima ahora retrasa una hora hablar, que no sabemos por dónde sale. Pero es que acordémonos de cuando dimitió el que se fue una hora al Teatro Romea.
Sí, sí. O sea, menudo lío, se montó.
Hay unos baremos para unas cosas y otros baremos para otras, y depende del día que te toque.
Es verdad, lo que pasa es que, claro, si se rompe ahora ese gobierno de coalición, el escenario puede ser dantesco, ¿eh?
Hombre, yo no creo que se vaya a romper el gobierno de coalición. Esto es como las peleas de Pablo Iglesias con Pedro Sánchez. Ahí los dos quieren estar uno gobernando y el otro en el gobierno. Y es verdad que se pelean y a veces ganan uno
Hombre,
o ganan
todo
otros, pero...
Si hay otra vez elecciones, a saber a dónde se va Ciudadanos.
Claro, claro.
Bueno,
Murcia, no creo.
Eso sí, es. Sí, no. Y con el auge de Vox, pues a ver efectivamente en qué papel se queda, ¿no?, de representación allí. Bueno, os veo que más activas queriendo hablar del gobierno de Pedro Sánchez que del gobierno
murciano.
No, murciano,
no,
me da
igual. La vacuna tiene gracia, ¿eh? Lo de la vacuna tiene gracia porque es la desfachatez de esta gente.
Sí, sí.
Hombre, es una cosa que es inaudita, que te crees que claro. ¿Cómo van a tener la poca vergüenza de...? Pues sí.
Que ya van a decir, esto no se van a enterar. O sea, no, es que les da igual, porque les da igual si se enteran, porque dicen que es que yo han leído eso en el protocolo. No sé, inaudito, sí. Desde luego.
Bueno, desde luego hay que ver quiénes van a ser los siguientes grupos en ese protocolo de vacunación, ¿eh? Porque se está debatiendo si tiene que ser las personas mayores de 65, las personas de 80 que vivan solas, o sea, quiénes van a ser los siguientes. Y luego, la responsabilidad que puedan tener, a mí me ha sorprendido lo que ha dicho Emiliano García Page, ¿eh? El presidente de Castilla-La Mancha, diciendo, bueno, nosotros cuando estuvimos hablando del protocolo y de la organización aquí en nuestra comunidad, estuvimos barajando la idea de poder añadir a los gestores públicos, o sea, los políticos en contacto directo con la pandemia dentro de los primeros vacunados. Pero bueno, lo desechamos rápidamente. Aún así, no me parece dramático lo que está ocurriendo
bueno,
en Murcia.
Bueno, la representante de Vox en la Asamblea de Murcia, que es antivacunas, ha dicho que el consejero ha sido muy valiente. O sea, como si hubiera hecho una cosa extraordinaria poniéndose una cosa venenosa.
Claro, es que si eres antivacunas, por eso en Twitter o en redes sociales lo estaba diciendo mucha gente, ¿no? Dice, bueno, la muestra número uno de la pelea que va a haber por las vacunas y lo fiables que son es que la clase política se tira en masa ahí, ¿no? A ponérsela, ¿no?
Y claro, hay que ponerle la segunda dosis, no la vamos a desperdiciar. O sea, esos 400 hay que ponerle la segunda dosis.
Sí, sí, es cierto. Bueno, por cambiar de asunto y hablar del lío monumental que se ha metido hoy el ministro de Seguridad Social, el ministro Escrivá, a raíz de unas informaciones que se ha publicado tanto en El Mundo como en El País desde estas pasadas Navidades y que apuntaban a que la reforma de las pensiones en las que estaba trabajando el gobierno, pues una de ellas era el de modificar los años de cotización para que contabilicen a partir de la jubilación a los últimos 35, cuando hoy en Onda Cero le ha preguntado a Carlos Alsina al ministro, se ha enfadado muchísimo. Ahora veremos por qué. Casi hay que hacer, terapia o ejercicio de psicólogo para ver qué le pasa al ministro. Pero vamos a escuchar un extracto del enfado que se ha pillado, porque claro, él viene a decir que eso es mentira, ellos no han dicho nada de esto, no sabe de dónde sacan las informaciones, o sí, sí lo sabe, pero no van a ser del PSOE.
Por lo tanto, yo no voy a estar en el juego de tener que estar, que me marquen la agenda por fuera. Lo siento muchísimo. Y la verdad es que alguien podía haber. Quien nos ha preguntado, off the record, como fuera, les hemos dicho, mire usted, no sé de qué me está hablando todo esto que está saliendo. No sé de qué me está hablando. Lo que pasa es que yo no creo, sinceramente, que tenga yo que salir a desmentir cosas sobre algo que sea de mi área de responsabilidad, la que yo no tengo. No sé de dónde viene.
Bueno, es evidente que ya lo decía Emilia en su columna del sábado en LOC sobre las peleas del gobierno. Una de las peleas evidentes era la de Escrivá con Iglesias en la reforma de las pensiones. Y está claro que a Bruselas lo que ha ido ha sido los 25 años, no los 35, que se publicaron en el Mundo también, creo que lo publicó Carlos Segovia, sí. Y que el ministro nunca desmintió, que es lo que le ha preguntado Carlos Alcina,
bueno,
cuando se ha puesto hecho una hidra.
Eso es lo que han mandado, o sea, a lo mejor mandan a Europa 25 y lo que quieren poner ahora y vuelven con los 35.
Ya, no, si él ha dicho que está haciendo cálculos.
Efectivamente, la contradicción.
Que el enfado que tenía el ministro era fruto de la tensión y de saber que el que va alargando por ahí es Pablo Iglesias.
No, evidentemente. O sea, ¿quién te va a decir que quieres poner 35 años y tú no lo has dicho y no lo desmientes? Pues te sale de ahí. Y luego Pablo Iglesias, que ya habló el domingo sobre el asunto, claro, hoy ha salido ya ufano a decir que esta batalla la han ganado ellos y que las pensiones no se tocan. Evidentemente, si se tocan, si hay una intención de tocar las pensiones, es para que haya pensiones en el futuro. Es decir, uno no se plantea ese cálculo de 35 años o de 27 o de 31 porque sí, se lo plantea para mantener las pensiones en el futuro. Pero Pablo Iglesias saca inmediatamente su pacto de gobierno y en el pacto de gobierno están las pensiones y en no bajarlas. O sea, lo que pasa es que todo esto es muy complicado y claro, el no bajarlas puede significar subirlas o que desaparezcan en el futuro. Pero bueno, por el caso ha salido a vanagloriarse de su capacidad de triunfo sobre Pedro Sánchez, dejando al margen a Escrivá.
Bueno, es que eso es otro, lo que ha dicho...
Pero también puede ser como Yolanda Díaz con... Hoy pues la que se acaba en El País, que decía en El País muy ufanos. Se ha impuesto Yolanda Díaz a los criterios de Nadia Calviño. Lo que pasa es que el texto mandado a Europa es muy ambiguo, o sea, que han puesto palabrería hueca.
Y la cosa es cómo lo quieras vender, porque como decía Rosa, es que lo que hay, luego ha salido Iglesias diciendo estoy muy satisfecho porque la propuesta final que va a Bruselas no haya esa propuesta de recortar las pensiones, fantástico, no puede ser más general. Nosotros llevamos diciendo varias semanas de manera nítida y clara, y se lo dije además a Sánchez, que para nosotros sería inaceptable cualquier recorte de las pensiones en España. Él se apunta un tanto, hablando de los recortes, obvia lo de los 35 años en el cálculo y se queda tan pancho. Y mientras tanto, el papelón del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, que también en ese acto de la agencia EFE venía a respaldar lo que había hecho su ministro Escrivá. Lo escuchamos.
Yo creo que hay un amplio consenso en torno a los cuales queremos trabajar. Y creo que sería bueno el mayor consenso posible de todas las fuerzas políticas. Creo que el ministro Escrivá está trabajando en esa dirección y yo creo que con bastante solvencia y empatía.
Esto de la solvencia, vale, pero es que lo de la empatía me parece ya increíble. O sea, bastante está tragando, ¿no?, el ministro.
Sí, no, y además lo ha manifestado. O sea, que no, yo no he visto un malestar por hablado de un ministro como el de esta mañana de Escrivá. Yo no he visto cosas semejantes. O sea, aunque no haya dicho, Iglesias, que no para de filtrar, ¿no? Pero todo el mundo entendíamos que era eso lo que estaba pasando, lo de la narrativa que tratan de imponer otros y de llevar otros. Y yo la verdad es que pues, entiendo que Calviño estará igual con Yolanda Díaz o con otras personas, y Robles también con los que quieren acabar con las instituciones, según ella, pero tal como lo ha manifestado Escrivá, no lo ha manifestado nadie.
Lo que pasa es que en todo esto ahí, a ver, sabemos que Escrivá está enfadado y se le nota ya la urticaria y la úlcera. O sea, hoy lo hemos visto esta mañana porque ha sido totalmente desproporcionado. O sea, ha sacado una furia de dentro increíble. Pero claro, aquí hay un juego, o sea, un juego que a lo mejor hay gente que se lo traga y dice, bueno, es que parece que se va a romper el gobierno de coalición, pero aquí hay un reparto de papeles bien claro entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, que no sé cómo veis vosotros, ¿no? Hay informaciones. Esta misma semana hemos podido leer algunos medios que apuntaban a que, bueno, el PSOE le permite a Podemos que le meta el dedo en el ojo a la monarquía para que no pierda su electorado, ¿no? Que no se le está dando.
Hombre, es claramente el hueso con el que se le tira al perro para que se entretenga.
Sí, sí.
Claro, pero ya, como
pero,
digo...
Pero es que lo que prueban las encuestas es que Podemos no está sacando ningún rédito ni del ataque a la monarquía ni nada.
Ya, pero por otro lado, aunque el otro día salían informaciones que de esas que no te crees, de está de los nervios Pablo Iglesias y está y pretende irse a la calle ya y dejar el gobierno, yo es que eso no me lo creo. Es decir, Pedro Sánchez quiere seguir gobernando como presidente del gobierno y Pablo Iglesias quiere estar en el gobierno, aunque luego vaya a los programas de televisión y diga estar en el gobierno no es mandar y tal, sí, pero más mandará si está en el gobierno que si no está en el gobierno, además de todas las prerrogativas que tiene estar en el gobierno.
Sí, Emilia.
No, pero yo creo que Bruselas, obviamente en cuanto pase el momento COVID, que a lo mejor dura hasta septiembre el año que viene, se va a poner exigente con nosotros. Okay. Y eso no es compatible con la no austeridad de Pablo Iglesias.
Claro, es que Rajoy, incluso la austeridad por capricho, porque le gusta hacer sufrir a los españoles. Que venía de Bruselas, evidentemente, y ahora mismo tenemos un margen, pues precisamente porque estamos en unas circunstancias excepcionales, pero si algún día dejamos de estar en circunstancias excepcionales, pues habrá que apretarse el cinturón como tuvo que apretarlo Rajoy, cuyo máxima cosa durante su gobierno fue evitar el rescate, ¿no? Y si se evitó el rescate fue por medidas duras contra los ciudadanos.
Emilia Rosa, disculpadme, tenemos que hacer un pequeño parón, después lo retomamos, vamos a también a escuchar las noticias, pero antes nos damos una vuelta por la tienda de Libertad Digital por si nos dan alguna idea para regalar o para autorregalarnos, Gonzalo Colomer.
Ya sabes que en la nueva tienda de Libertad Digital siempre estamos lanzando novedades atractivas para nuestros oyentes. Ahora, además de los relojes del 20 aniversario, tenemos un jamonero espectacular premiado con uno de los premios de diseño más importantes del mundo, un juego de sartenes de San Ignacio de Primera División, un set de cuchillos que quita el sentido y alguna sorpresa más. Por cierto, todos estos productos de cocina avalados por el gran chef Pepe Rodríguez.
Es Radio. 10 años de compromiso.
Son las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Enseguida, la última hora de la explosión que ha tenido lugar en Madrid, donde ya se ha confirmado un tercer fallecido. Pero antes, nos vamos a Washington, donde está teniendo lugar el acto de investidura de Joe Biden, que acaba de jurar como el 46 presidente de Estados Unidos.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute office of President of the United States.
Así juraba Biden su cargo como presidente de Estados Unidos con la mano sobre una Biblia, posesión de su familia desde 1893 y que ya utilizó como vicepresidente en las ceremonias del presidente Obama. En su discurso, sus primeras palabras han sido en referencia al asalto al Capitolio el pasado 6 de enero y a la unión de todo el país. Eso sí, Biden no está haciendo referencia a su antecesor, a Donald Trump, que, como saben, no está presente en este acto. De vuelta a nuestro país, como decíamos al inicio de este boletín, se ha confirmado un tercer fallecido en la explosión de un edificio de la calle Toledo de Madrid. Última hora, Paloma Cuevas, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Muy buenas tardes. Así es, al menos 3 personas han perdido la vida tras esa explosión en la calle Toledo. A esta hora desconocemos la identidad del tercer fallecido. Sabemos que uno de ellos es una mujer de 83 años, otro un varón, y el tercero, como decimos, se desconoce a esta hora la identidad. También hay que añadir que hay una persona desaparecida. Podría estar en los escombros, aunque de momento, bajo los escombros, aunque de momento esa información se desconoce. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, actualizaba la información.
Hay un tercer fallecido que está bajo los escotes que se han producido como consecuencia del derrumbamiento en el interior del edificio. Todavía tienen que entrar los bomberos, desescombrar y recuperar el cadáver, pero sí podemos avanzar que parece muy probable que efectivamente haya un tercer fallecido. También se ha avanzado, desde luego, en la hipótesis más probable de que lo que se haya producido es un escape de gas.
Y a esta hora se trabaja para apagar las llamas del interior del edificio propiedad de la parroquia de la Paloma. Hasta que las llamas no estén totalmente extinguidas, la policía no podrá entrar a trabajar, como aseguraba Víctor García, portavoz de la policía.
Guardando a que se pueda acceder con seguridad totalmente a la zona para hacer su trabajo, para tratar de determinar con concreción las causas, el origen de la explosión y también que accedan los agentes de TEDAC, de Policía Científica y de guías caninos especializados en la búsqueda de personas. Por ahora lo que se está haciendo es asegurar la zona para que el resto de efectivos policiales especializados puedan hacer su trabajo de investigación.
Estaremos muy pendientes de la última hora de esa explosión en Madrid, en la calle Toledo, donde recordamos ya hay 3 fallecidos. Pero también estamos pendientes de la interterritorial de salud que ha comenzado a las 4 de la tarde. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y los presidentes regionales debaten, entre otros asuntos, la petición de varias autonomías de adelantar la hora del toque de queda, un debate que surge después de que Castilla y León decidiese adelantar de las 10 de la noche a las 8 de la tarde la prohibición de que los ciudadanos salgan a la calle, salvo por motivos justificados. El debate se ha centrado en los últimos días en si es necesario cambiar el decreto del estado de alarma para tomar esa medida. En los deportes continúa la jornada de Liga. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. La número 20 en Primera División. 3 partidos recuerden en el día de hoy. A las 7 Getafe Huesca, a las 9 Betis Celta y a las 9 y media Villarreal Granada. Mañana turno para el Atlético de Madrid de Neibar. Visita el líder el campo de Ipurúa para obtener, si gana, 7 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Y el Valencia también juega mañana ante Osasuna. Hoy Javi Gracia, su entrenador, ha dicho que no tiene tiempo para pensar en fichajes.
No tengo noticia de ningún avance con ningún jugador y bueno, tampoco, ya te digo, estoy centrado en lo nuestro, que bastantes partidos tenemos y no tenemos apenas tiempo para preparar cada partido, así que más centrado en eso que en otras cosas.
También hay Copa del Rey, el Real Madrid juega en Alcoy ante el Alcoyano a las 9 de la noche y a las 7 en una hora La Real en Córdoba.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras de GT. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones de entrada por la A2 en Alcalá de Henares, en Tarragona, densidad circulatoria en la AP7 en Vilaseca, sentido Barcelona. Además, en Valencia, congestionado el acceso por la V21 en Alboraya y en Málaga, dificultades en la A7 en Marbella, dirección Almería.
Gracias, Nerea. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Así llegamos hasta las 6:10, las 5:10 en las Islas Canarias, con Rosa Belmonte, con Emilia Landaluce. Seguís ahí, ¿verdad?
Sí, seguimos.
Muy bien, eso así me gusta. Y con don José Luis Garci, que se añade en este momento a la tertulia. Garci, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Aquí estamos, muy bien, os escucho perfectamente.
Ah, sí, a pesar del diluvio.
Sí, sí, os escucho muy bien. Aquí
¿Ha llovido allí en esa maravilla donde estás viviendo, no?
No ha llovido, es el diluvio, desde las 9 de la mañana.
Eso es un regalo de cumpleaños, José.
Claro, sí, yo lo agradezco muchísimo, poder salir para nada.
Las lluvias de Ranchicur.
Hombre, claro, acuérdate, vinieron las lluvias, madre mía.
Hay que ver. Bueno, antes de que hablemos de las lluvias...
Pero ahí llueve también, ¿no?
En Madrid.
Bueno, está...
Está gris. Sí. Está, bueno, en algunos puntos ha llovido esta mañana. Veremos mañana, que parece que viene más agua. Oye, antes de nada, por retomar un poco lo que habíamos hablado antes, Garci, que supongo que tú te has enterado, aunque no te gusta mucho esto de la política, y ha habido un consejero de una comunidad autónoma de Murcia que se ha puesto la vacuna. Sí, un cargo político, ¿no? Y ha habido hoy mucha polvareda, se ha levantado.
Sí, además le da lo mismo, ¿no? A él le da lo mismo.
Sí. Él dice que se la tenía que poner porque además él es médico, es cardiólogo, claro, y entonces está dentro de ese grupo. Pero bueno, sí, la cosa no es que se haya vacunado él solo, sino que ha vacunado a toda la consejería entera. Y la noticia, sí, sabéis que a las 5 comparecía el presidente de Murcia, es que ha dimitido ya el consejero de salud después de haberse vacunado. También a través de eso ha informado el presidente López Miras, de la renuncia de su consejero, que se ve que esta mañana ha pedido perdón por si había herido alguna sensibilidad, pero que él había hecho todo bien y sin ninguna mala intención. Pero bueno, ahora ya llega la renuncia, un poquito más tarde.
Pero le pondrán la segunda dosis, ¿no?
Bueno, a lo mejor el claro, de castigo es no ponérsela, ¿no?
Pero muchos han ido anticipando ya, ¿no? Como lo del Titanic.
Hombre, pero si, no claro, se la ponen, si no se la ponen, se tira la vacuna ya, que
sí,
se la pongan.
Sí, es tirar una
vacuna. Sí, claro.
Sí, sí, lo decimos pero, de broma.
Pero que digo que muchos no pueden remediarlo, se vacunan ya enseguida.
Claro, porque estás obligado también a ponerte la segunda dosis, que si no, o sea, efectividad tiene poca.
Así sí,
que...
pero no hay un orden aquí de primero quién, claro, como en el Titanic, pero las mujeres y los niños al barco, ¿no? Claro. A las barcas, ¿eh? Lo digo yo.
Si hay un protocolo, o sea, cuando empezaron los problemas de vacunación y la lentitud de vacunación, salió alguien que dijo, pero vamos a ver, en la mini nos vacunaban a 300 en 5 minutos.
Pero nada, a mí, pero sin ir más lejos, claro, la mili.
Sí, sí.
No, no, pero y te pesaban, te medían todo en un segundo.
Es verdad. Y aquí sí, sí, iba un poco con cuentagotas, aunque parece que ahora hemos cogido más ritmo, pero aún así la cosa va lenta. Pfizer nos ha cortado bastante el grifo esta semana y hemos recibido muchas menos vacunas. Estamos dando vacunas también a Andorra, porque era un compromiso.
De los youtubers.
Es verdad.
Todo esto muy oscuro porque viene de un país como China, que es un país misterioso y oscuro, donde no se sabe nada. Y entonces es muy difícil el que nos enteramos. Ahora creo que va a ir una comisión, ¿no?
Sí, una comisión de la Organización Mundial de la Salud.
Están allí.
Y no les van a enseñar...
que les dejaban una semana solo.
Sí, pero no les van a enseñar nada, ya verás. De lo que importe, de lo de ver, no, porque es muy confuso eso. Los regímenes comunistas son muy oscuros, es muy difícil.
Les van a enseñar como Hitler el campo de concentración de Terezín cuando vaya a la Cruz Roja. Dice, mira qué bien viven aquí estos señores, y oyen música. Y
mira,
todo.
Tiene sí, música, tiene teatro.
Sí,
mira,
todo,
mejor
todo,
detective, sí.
¿Para qué más?
Sí, sí, es verdad. Pero bueno, tú, Arci, te pondrías la vacuna, ¿no?
Yo no sé, porque. ¿Y cuál de ellas es la buena? Si es que no se sabe, porque he
no
oído.
Puedes elegir.
No, yo no soy ni muchísimo menos de esos negacionistas, pero empiezas a hablar y muchos dicen, bueno, yo cuando se la pongan, los que yo veo que se la tienen que poner. Todos los ministros ya están vacunados. Perfecto, vamos bien. Y el Consejo de Ministros entero. Bien, muy bien, vamos bien. Y ahora, ¿quién más tiene que ir en ese orden? Mientras es un poco raro, ¿no? Yo quiero ver cómo se vacuna ella y cómo se vacuna el otro, Simón, ¿no? Y,
sí, sí.
Claro, y verlos. Ah, pues muy bien, están estupendo. No han tenido ningún contratiempo, hombre, que les pueda subir un poco de fiebre, a lo mejor por la tarde, lo que sea, pero yo mientras no me vacuno, mientras no vea a estos que se vacunan.
Bueno, ahora...
No, no, en serio.
No, y no caen.
Bueno, pero hay que decir que ahora mismo hay...
País, pero escucha, estamos en un sí, país cuyo ministro de Sanidad no es médico. Y ya lo hemos aceptado, muy bien, vale, de acuerdo.
Es candidato.
Y le va a sustituir, por lo visto, una mujer que tampoco es médico. Y va a ser la ministra de Sanidad nueva, según he oído. Sí, bueno, es lo que sea, pero no es médico. Entonces, ya empezamos a tomar por normales una serie de cosas que de repente dices, para, espera un momento. Yo cuando se vacunen los que saben de esto, los ministros de estos, entonces me vacuno yo. Mientras no, yo no me vacuno mientras no se vacunen bueno, estas personas.
De todas maneras, hubo un momento en España en el que los ministros de defensa eran militares y en un momento dejaron de serlo. No quiero decir que sean mejores o peores, de lo que,
no,
tienes, que lo que tienes que ser un buen gestor, independientemente de que sea médico o no, pero en este caso tampoco han demostrado ser buenos.
Hubo un ministro de la guerra, ¿no?, que dijo que yo prefiero morir antes de disparar un tiro, ¿no? Un ministro de la guerra dijo eso, ¿no?
Bueno.
Claro.
Sí, Emilia.
Estamos
sí,
en un mundo raro, ya. Y el planeta va a explotar, ¿eh? Porque el planeta está harto ya.
Bueno, de momento el que ha explotado a llorar es el propio Manuel Villegas, este consejero. También López Miras, dándole las gracias por todo, diciendo que su trabajo ha sido ejemplar. No han entrado sí, en detalles a explicar por qué se vacunó sí, finalmente, pero, sí, pero
y
bueno.
Y Biden también ha roto a llorar, también pensando en que su hijo no le va a ver presidente, ¿no?
Bueno, claro, es que menudo drama, ¿eh? Familiar, sí, claro. tiene Biden bien,
claro, por eso digo,
muy grande, sí. Ahora hablamos de la investidura para contarles, bien.
Trump tampoco le va a ver, ser presidente.
Y Clinton casi no lo ve porque se estaba durmiendo mientras hablaba.
Sí, sí. Es increíble.
Cerrar los ojillos.
Ay, Dios. Oye, por cierto, no sé si sabéis, bueno, nuestros oyentes ya lo saben, están al tanto, y yo sé que vosotros también, porque sois amigos de Luis Herrero, del director de este programa, al que le mandamos un beso enorme para que se recupere lo antes posible. Ha salido ya a la venta su última novela, editada por la Esfera de los Libros, donde la tierra se acaba, se titula. Ha habido problemas, hubo problemas en la distribución la semana pasada por la tormenta Filomena, pero bueno, ahora ya ha salido al mercado, y nos hemos encontrado con algún que otro artículo, García, en El Mundo, por ejemplo, hace unos días, hablando y desvelando, bueno, pues que tuviste tú un guión que tuviste guardado durante unos años y que te lo cediste a tu amigo, a Luis Herrero. Me consta que te estás leyendo la novela.
Sí, yo la recibí el lunes, porque con estas cosas tampoco llegaban los paquetes, ¿no? Con la nieve y todo eso. Y la recibí el lunes. Llevo leídas exactamente 160 páginas, y ayer le puse, yo lo había dicho a Luis, he leído 100 páginas y me gusta mucho. Ah, qué bien, tal. Y luego ayer le dije, ya llevo 160 páginas y me gusta cada vez más. Y bueno, y por cierto, ¿y tú cómo estás? Me dijo, ahora mejor. Porque, claro, igual le había dicho yo eso. Pero la verdad es que...
Pero José, ¿y tú reconoces tu historia o...?
No, por eso lo ha hecho muy bien. Si no es una... eso que los americanos llaman el treatment, un tratamiento, no era un guión. Lo que pasa que a veces los tratamientos tienen unas, como te diría yo, añaden diálogos y tal, pero era una historia que yo tenía hacía mucho tiempo y que sabía que no la iba a hacer, porque lo intenté hacer, pero con Paul Newman, ¿no? Incluso fui con Enrique Herreros, hicimos un viaje para ver si estaba interesado, porque cuando leáis la novela entenderéis que tiene que ser un tipo muy, muy atractivo para que aquello funcione, ¿no? Y se portó muy bien. Newman dijo, mira, ni siquiera lo voy a leer, no te voy a hacer perder ni un minuto de tiempo. Ahora tengo que hacer El Zoo de Cristal con mi mujer, luego tengo esto, y nos contó unos proyectos. Total, que luego volvimos, recuerdo, fíjate, íbamos con... Claro, no era tan fácil tener una charla con Newman. Fuimos con Tony Bill, que era el productor de Malas Tierras, de Scorsese, de Taxi Driver, digo yo, Malas Tierras. Era el productor de esa, y del Golpe, Tony Bill, y con Herrero. Entonces nos ofrecieron que si podía hacer, que pensáramos en John Cassavetes, pero yo no veía a John Cassavetes, y entonces me vine para aquí, y con Jesús Puente hice Asignatura Aprobada. O sea, fíjate si hace tiempo de esto, y el cambio fue brutal, ¿no? De venirse a hacer eso.
Paul Newman a Jesús Puente.
Claro, el cambio era tremendo, ¿no? Porque, pero bueno, Jesús era un actor estupendo también, la verdad, muy bueno. Y entonces, hablando un día con Luis, le dije, fíjate esta historia, que yo quería haberla hecho... El guión, hicimos un tratamiento también con Juan Miguel Lamet, hicimos una charla de estas, y luego lo quise hacer con Peter Birtel, que a Peter le gustaba mucho la historia, pero nunca salía adelante porque se necesitaba, hoy día yo no sé si eso se llevara al cine, tenía que ser alguien como Clooney o uno de estos de los que salen siempre en estas películas de Ocean Eleven, ¿no? Uno de estos, un tipo ya de cerca de 70 años, pero muy, 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 muy atractivo, ¿no? Ya no puede ser Redford tampoco, y además que aparte que no puede, que ojalá no estuviera operado, ¿no? Porque a estos se les queda una cara como de estar asomados, están como asomados a un balcón todos. Y entonces, bueno, se lo conté a Luis y dijo, bueno, pues yo lo hago. Y efectivamente, pero se ha hecho una novela de casi, joder, muchas páginas. A ver, ha trabajado muy duro. Y yo todavía no puedo decir nada porque llevo 160 páginas. Pero sí, es verdad, y no lo digo para que la novela la compre más gente o se venda más, sí es verdad que he tenido la sensación de cuando estaba leyendo la misma que cuando leía a Somes el Mogan, Servidumbre Humana, o cuando leía a Maxence van der Meers, Cuerpos y Almas. Esta sensación de ir hacia adelante en una historia muy bien contada, con mucha elegancia, a pesar de que puedas utilizar palabras que no sean, digamos, de las más ejemplares, pero un libro elegante, muy bien diseñado los personajes, digamos un libro a la antigua usanza, y que me ha demostrado a mí que Luis es de los pocos, de los míos, por así decirlo, que además de ser escritor, puede ser novelista, que no tiene nada que ver. Y es que Luis siempre ha escrito muy bien, cuando escribía a los que le llamábamos Adolfo, las cosas que hizo sobre la chica aquella que murió,
Carmen Díaz de Viera,
con su amiga Carmen Díaz, pero es un novelista, y que no tiene nada que ver escribir eso, y yo creo, vamos, llevo 160 páginas, creo que es una novela estupenda por ahora.
Vosotras, Rosa y
yo, que
Emilia,
todavía no la tengo y no me la he podido ni ojear. O sea,
la recibiréis en breve.
La semana que viene tengo algo que decir.
Yo solo me he leído el capítulo que hemos dado en El Mundo.
Sí, ese yo también.
Y la verdad es que te muy buena pinta. Lo que pasa es que todavía no he acometido el libro, vamos.
No pasa nada, ¿eh? No se iba a someter a un examen, y además yo creo que como el jefe no nos está escuchando, pues aquí no pasa nada, no ha pasado lista y no va a poner un punto negativo a...
Ah, yo me lo voy a leer.
Pero oye, es una trama de suspense en la línea de Hitchcock, y Herrero ha insistido en esa entrevista en el diario El Mundo, de la importancia que ha tenido profundizar en los personajes, ¿no?, en las emociones humanas, que hasta ahora pues no había profundizado tanto en novelas anteriores, y que le ha supuesto un esfuerzo interesante pero extenuante, o sea, y que al final recompensa, no sé.
Yo, si José Luis dice Somers en Mogan, yo ya me rindo. Ya voy con mucho entusiasmo, mucho más.
Claro, es como he oído con entusiasmo.
Y ya se dice de Somerset Maugham, Servidumbre Humana, que yo nunca he encontrado más placer que cuando Philip se encuentra a Mildred toda arruinada y en mal estado.
Sí. Oye, fíjate, Servidumbre Humana nunca ha tenido suerte en el cine. Las veces que se ha hecho, la hizo Bette Davis con Leslie Howard, pero no estaba redonda. Acuérdate que la hizo Kim Novak también con el que hizo Romeo y Julieta, con el otro inglés, ¿cómo se llamaba este? El de La Gata Negra. Lawrence Harvey también hizo Servidumbre Humana. La han hecho muchos y no terminan de pillarla. Es una novela además de largo recorrido, evidentemente, porque es una novela de muchas páginas, pero es muy difícil pillarle el punto. En cambio, otras historias de Somes el Mogan, La Carta, Lluvia, pues, claro, les han pillado más el tono, ¿no? Que es uno de los grandes, para mí, sin ninguna duda, gigantes del siglo XX. Pero es bueno, fíjate tú, en los cuentos de los mares del sur, en sus relatos, fantásticos. Pero es bueno como novelista, es bueno como ensayista. Yo lo mejor que he leído en mi vida del Greco se lo he leído a Somes el Mogan. Es bueno en libros de viajes.
Es buenísimo. Hay una entrevista que le hace Ruano.
Sí, muy buena. 60,
No lo sé, poco antes de morir realmente. Bueno, y además, y Ruano dice... Porque hay este desprecio por Somers el Mogan, así entre los escritores señoritos, es decir, que no me lo explico, porque tenemos un escritor extraordinario y sin embargo no se le reconoce como debería, y luego era un tío con mucho mérito porque era tartamudo, y entonces él quería hacer programas de radio, o sea, una especie de lo que ahora sería un podcast, que era una especie de leer sus propias obras en la radio, y estuvo dando clase como el rey, el padre de Isabel II, dando clase para aprender a hablar, porque era tartamudo.
¿Y sabéis la anécdota del filo de la navaja cuando la llevan al cine? Porque Cuco...
Tyrone Power, ¿no?
Sí, claro, es una película maravillosa con Tyrone Power. Ganó el Oscar ahí Ann Baxter por hacer la chica, la alcohólica. Bueno, pues cuando Cukor, que era muy amigo de Somers el Mogan, le dijo, hombre, venga, tal, y entonces él dijo, bueno, pues de acuerdo, yo os hago el guión para que no haya estas historias de otras veces. ¿Y cuántos vas a cobrar? Era para Fox, le dijo Sheldon, y dijo, nada, nada, nada. Hombre, pues, y dijo Cuco, le haremos un regalo, lo que le guste a él. Y entonces hizo el guión, y es una película estupenda, ¿eh? El filo de la navaja es la mejor vez que se ha llevado a él al cine. Y le dijeron, bueno, ¿y qué quieres? Cuando terminó, dijo, bueno, pues un cuadro impresionista. Sí, tuvieron que comprar un cuadro que costó 400 y pico mil dólares. Entonces, ese fue el regalo que pidió. Pues uno de Manet, todo uno de estos, pidió un cuadro. Eso es una buena anécdota de cómo era Somes en Moda.
Bueno, hay que mencionar que Atari Books, uno de sus libros, y nunca sabes qué libro elegir de Atari, es el de Somes en Moda.
Sí, claro, ese le metimos, ¿no? Hombre, con una sonca...
ese libro.
Claro, eso es un libro maravilloso, pero bueno, claro, como nosotros somos los de Atari, no lo iba a decir, pero como es, como
yo
decían,
sí.
Somos el mom, que dicen los ingleses.
Mom.
¿No?
Mom. Yo creo que ahí leí lo de la tartamudo y la radio.
Sí, sí, claro, sí, sí. Claro. Qué buen libro es ese, ¿eh? El de Gastón.
Ese libro es maravilloso.
Es una maravilla ese libro. Cómo cuenta todo sus... Y los Martínez que se mete con... Madre mía. Allí en su... En la Moresque. Moresque se llamaba eso,
Moresque,
¿no? La
sí.
Moresque, sí, sí. Con madre mía, con todos los amigos que iban por allí.
Sí.
Pero es verdad lo que decía González Urbano. Le tenían envidia porque tenía éxito. Era un éxito,
claro.
Éxito tremendo. Y es increíble. La entrevista esa que le hace González Ruano es genial. Es mejor que la de la Paris Review, ¿sabes?
Ah, sin ningún lugar a duda.
Pero fíjate tú que en la entrevista, en la de Paris Review, que ha sacado ahora Acantilado.
Sí, Acantilado. Menudo
coso. Que para mí es una de las editoriales favoritas mías, pero fantástica. Hay una errata o un error muy grande. En la entrevista de Billy Wilder, varias veces... cuando se refieren a la Metro Golden Mayer, dicen Metro Golden Mayer, dorada.
¿Golden?
Mayer, en vez de Goldwyn, porque es de San Goldwyn. Pero fíjate tú, y lo dicen no una vez, varias veces, por el Metro Golden, debe ser un error del traductor, claro. Pero que no sé por qué...
Es sorprendente, sí.
Es sorprendente.
Con el cuidado que llevan en Acantilado. Sí.
Claro, por eso me ha sorprendido. Digo, pero una vez, no, otra vez. Toda la entrevista, y claro, Billy Wilder no va a decir Metro Golden Mayer, ¿no?
Bueno, vamos a hacer, permíteme, una parada, que al final es importantísimo hacer esa parada con nuestros anunciantes, y hemos llegado hasta las 6:28, ¿cómo lo sé? Pues porque tenemos la hora, la puntualidad exacta, gracias al reloj de Libertad Digital, Nayara.
Así es, Leticia, mira, desde Libertad Digital lanzamos dos relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Sons. Están fabricados con materiales de primera calidad, con caja de acero, cristal de zafiro, y cuentan con 10 años de garantía. Además, en la tapa del reloj y en el cierre está grabado el logotipo de Libertad Digital. Hay que decir que son exclusivos, que vienen numerados, y si quieren hacerse con ellos, pues tienen que entrar a la web www.yoquiero1.com y ahí van a poder ver pues todos los modelos disponibles con sus características. El precio, 325 euros con los gastos de envío incluidos.
Casa de Herrero es radio.
De las 6:30, de las 5:30 en las Islas Canarias, ya tenemos al 46º presidente de los Estados Unidos. Ha acabado ese acto de investidura, el cual Rosa, Emilia y José Luis nos relata ahora nuestra compañera Nayara Fernández, por si os habéis perdido algo. Nayara, buenas tardes de
nuevo. Buenas tardes de nuevo. Pues mira, esta que escuchamos, como ya pueden saber muchos, es Lady Gaga, que ha sido la encargada de dar, pues de cantar, entonar el himno nacional en ese acto de toma de posesión de Joe Biden. A la cantante no le ha faltado detalle, con un vestido espectacular, una falda roja muy muy pomposa, una enorme paloma dorada, símbolo de la paz en la solapa, y pues un micrófono dorado. Lo ha dado todo y lo ha hecho estupendamente, como nos tiene ya acostumbrados Lady Gaga, que es una gran artista. Hay que decir cómo se ha desarrollado un poquito ese acto. Pues ha comenzado con la llegada del presidente ya Joe Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris al Capitolio para esa ceremonia oficial sobre las 4:30 de la tarde, hora española. Después Biden pues se ha trasladado al escenario en el que se ha celebrado esa investidura de la mano de su esposa, de Jill Biden, ambos con mascarillas, todos han ido con mascarillas en todo momento, detrás de la cual pues se podía intuir, detrás de esa mascarilla de Biden, una gran sonrisa. Es verdad que ahora tenemos que aprender a descifrar la sonrisa en los ojos, pues Biden la tenía seguro. Tras esa llegada o acomodo de todos los invitados y esa actuación de Lady Gaga, pues ha llegado el turno y la hora de la jura de la vicepresidenta, de Kamala Harris, la primera mujer y primera persona no blanca en el cargo.
Estados Unidos.
Que apoyaré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos.
Contra cualquier enemigo, externo o interno.
Contra cualquier enemigo externo e interno.
Que le seré verdaderamente fiel.
Y bueno, pues como no ha faltado música, porque es que no ha faltado en este acto, también ha ofrecido un número musical la cantante Jennifer López, con mensaje en español incluido. From sea to Después de esto ha llegado la jura con la mano en la Biblia del nuevo presidente de los Estados Unidos, de Joe Biden, una Biblia que, por cierto, Leticia, como curiosidad, Biden tiene desde el año 1973, que es suya.
The Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Después ha venido ese discurso, ese esperado discurso del presidente de los Estados Unidos, de Joe Biden. Ha sido un discurso muy conciliador, muy unificador, como ya se esperaba. Ha dicho que, bueno, que Estados Unidos ha sido puesta a prueba en los últimos días. Ha hecho mucha referencia a los actos violentos en el Capitolio. Ha dicho que, bueno, que celebramos el triunfo de la democracia tras superar esos incidentes violentos de principios de mes. Y hay que decir, Leticia, que Trump, como ya todos sabemos, no ha asistido a la toma de posesión, que ya se encuentra en su mansión en Florida. Sí que lo ha hecho el número 2 del republicano, Mike Pence, a quien se ha referido Biden.
Quiero dar las gracias a mi predecesor, al vicepresidente que está hoy aquí. Gracias desde el fondo de mi corazón, y sé que la resistencia de nuestra Constitución y la fortaleza de nuestra nación, tal y como dijo el presidente Carter, que habló anoche, pero que no puede estar hoy con nosotros. En cualquier caso, le quiero saludar por toda una vida de servicio dedicada a este país.
Bueno, y ha llamado, como decía, un discurso muy reunificador, ha llamado a coser esas costuras abiertas en Estados Unidos, sabe que tiene un reto muy importante por delante, ha dicho que piensa trabajar por la unidad y que va a acabar con lacras de la sociedad estadounidense como puede ser el supremacismo blanco, ha dicho, y que va a trabajar por lograr esa justicia social.
Fight the foes we face. Reunificarnos para enfrentarnos al odio, a la ira, al extremismo, a la violencia, a las enfermedades. Con unidad podemos hacer grandes cosas, cosas importantes. Podemos hacer que la gente trabaje con buenos puestos de trabajo, podemos hacer que nuestros hijos estudien en buenas escuelas, podemos superar este virus mortal.
Bueno, Leticia, ya se espera que Joe Biden llegue por primera vez a la Casa Blanca. Estamos esperando esa imagen rodeada de toda la seguridad del presidente. Y se espera que hoy mismo, no va a esperar más, Biden va a firmar en la Casa Blanca ya más de una decena de órdenes directivas. Entre ellas ha anunciado que va a volver a la OMS, que las mascarillas van a ser obligatorias en todo el país, que todavía no eran. Va a decretar ayudas para los más afectados por la pandemia y también ha anunciado que va a volver al Acuerdo Climático de París.
Bueno, hay una cosa que me chirría bastante. Es verdad que es un eslogan bonito, que es el de que ha triunfado la democracia, pero con la que está cayendo y con el monopolio demócrata que está viendo también en las redes sociales allí, con ese veto de Google, de Facebook, Apple, Twitter y de Amazon a todos aquellos que han querido utilizar Parler, esa red social donde se intentó refugiar Trump una vez lo echaron de Twitter por sus ideas y todos sus seguidores, me parece increíble, porque es una verdadera censura lo que está viendo en los Estados Unidos. No sé si habéis seguido el tema, Emilia o Rosa o José sí. Luis, pero no, es ya preocupante.
Es has perdido, ahora has perdido todavía más, y lo que no había, lo que no se le había ocurrido hacer durante los 4 años del mandato de Trump lo hacen ahora como matones. Una cosa ridícula, ridícula. Es decir, no, no quiero decir que por eso tengan razón para invadir el Capitolio, pero es evidente que las formas que se están dando ahora es por haberlo hecho antes, como los republicanos que no han chistado a todo lo que ha estado haciendo Trump estos 4 años y haber contestado claro. antes, no venga ahora con esa dignidad.
Sí, sí, claro. Desde luego. Bueno, permitidme que salude a don Albert Boadella, actor, dramaturgo, que ahora mismo está llevando a cabo una obra que se llama Diva, desde el 14 hasta el 24 de enero en Madrid, en los Teatros del Canal, sobre la gran diva, sobre María Callas. Señor Boadella, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué acogida está teniendo la historia de la diva en este momento, a pesar del COVID?
Bueno, de momento, porque están son las entradas agotadas ya para todos los días, lo cual es un buen signo, ¿no? Si esto no estuviera lleno, pues seguramente pensaría que, en fin, que la gente tiene miedo a meterse en un teatro, o bien que la pieza es muy mala, que también es otra posibilidad. Pero, en fin, el público me da, en este caso, pues confianza.
Eso es bueno. ¿Ya conocía usted al detalle la vida de María Callas o ha tenido que bucear mucho en ella para poder llevar a la práctica esta obra?
He tenido que bucear mucho, porque yo conocí a María Callas, pues como la mayor parte de los aficionados operísticos, ¿no?, a través de los discos. No pude verla nunca directamente, ¿no? Más o menos, pues había seguido sus obras, sus recitales. Pero ocurrió una cosa muy curiosa, y es que yo no pensaba hacer nada especialmente sobre la Callas, pero un día María Reixoli, que es la soprano que hace de Callas y que estaba haciendo también mi anterior obra, que era una obra musical, pues me dijo: oye, Albert, ¿por qué no haces algo sobre las Callas? Entonces, en fin, yo pasé un rato, me la miré profundamente actuando en mi obra y pensé: hombre, si ya tengo el 50% hecho, ¿cómo lo voy a hacer? Y esta fue la realidad. Después me concentré, naturalmente, en todos los vídeos, en todo el material que existe, pero en el fondo es un poco como una obra de encargo, ¿no? Como se hacían antes las obras. Es decir, no partió exactamente de mi voluntad, lo que pasa que ahora, en fin, estoy entusiasmado con ella, ¿eh?
Sí, sí, es curioso, ¿eh? Y además, bueno, es que hablamos de una obra dramática para que reconstruye la vida de esta cantante de ópera, de la más eminente del siglo XX, y cómo cae en desgracia, abandonada por un gran amor, ¿no? Por el armador griego Aristóteles Onassis, deja su matrimonio para irse con él, y al final le salió rana, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Bueno, al final le salió rana porque Onassis, digamos que era un cazador de la pieza más cotizada en relación al género femenino, cazó a la Callas y después pues subió el peldaño y cazó a la señora Jackie Kennedy, ¿no?, a la viuda del presidente de los Estados Unidos. Uh-huh. Este era un poco Onassis, ¿no? Uno de sus aspectos. No digo que no fuera un hombre que en otros aspectos fuera interesante. Pero eso para María Callas fue nefasto, puesto que durante los años que estuvo con Onassis, además muy enamorada de él, pues no hizo nada, no cantó, se pasó 7 años de su vida sin hacer nada. Y eso, naturalmente, para una cantante en la edad que tenía, pues era letal para su voz. Y el final de María Callas es una mujer que no tiene nada, no tiene ni el amor, porque la ha traicionado, ni tiene su voz, su arte, que era también lo esencial de su vida. Y es aquí donde yo recojo toda la obra, es decir, en este momento en que ella es la sombra de lo que fue, y está en París y trata de hacer de preparar un recital con un repetidor, con un pianista, pero rememora en fin, su vida, los aspectos más felices y también, naturalmente, los más dramáticos.
Sí, porque además tenía como dos facetas en la vida, ¿no? Esa parte más solitaria, con muchos sacrificios personales, pero luego también era una figura pública, ¿no? Se rodeaba de la jet set, de Churchill, bueno, de Marilyn Monroe, de...
Sí, es cierto. Ella sufría una transformación muy curiosa, esta mujer, ¿no? Porque, en fin, la mayor parte de su vida fue una mujer muy obesa. Pesaba cerca de los 100 kilos, ¿no? Y se inoculó unos huevos de una tenia, de lo que llamamos la solitaria,
sí.
Y consiguió quitarse de encima 40 o 45 kilos, ¿no?
Ay.
Y entonces se convirtió en una mujer bellísima, con una personalidad todavía, vamos, irreconocible, su aspecto anterior, ¿no? Entonces, naturalmente, pues ella se vio seguramente en un ánimo muy distinto de cuando simplemente cantaba bien, pero era una soprano enormemente obesa. Y este cambio radical y físico, pues le dio un aspecto externo, diríamos, de una persona de una enorme personalidad que se codeó, en fin, con la gente más conocida y más famosa de la época, ¿no?
Pues don Alberto Boadella, le agradezco muchísimo que nos haya atendido, que nos haya contado algo más sobre la vida de María Cala, sobre cómo ha tenido que investigar hasta llegar a esta obra. Recordamos el nombre, el cartel, se llama Diva y lo vamos a poder ver hasta el día 24, o sea que nos quedan 4 días en la Sala Verde y los teatros del canal. Espero que podamos estar a tiempo para comprar las entradas de cara también al próximo fin de semana. Mucha suerte y éxito, Albert. Un saludo.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Rosa, Emilia, vosotras, ahora hablaremos con García también, no sé si habéis podido ver esta obra y si os constaba la cantidad de curiosidades, la vida, ¿no?, que tan dura, sí, que tuvo María Calas.
Sí, sí, porque María Calas es una figura nada marginal en la historia de la cultura popular del siglo XX y evidentemente toda esa historia, incluso lo de la tenia, que yo creo que es más leyenda que otra cosa. Lo de que
ya me intenta comer alguna y no funciona.
Es que lo de comer, claro, él ha dicho inocular
los huevos, ¿no? No sé, pero eso es una leyenda que ha atravesado, que ha tenido siempre María Cala, y en verdad que María Cala es un personajazo, lo mires por donde lo mires, y por el arte de como cantante y, o por sus relaciones con Aristóteles, ¿no? Y luego por recitales legendarios como el de Pidauro o la Traviata de Lisboa con Alfredo Kraus, que es una grabación extraordinaria, que se oye un montón de ruido y gente toser, pero es que cada día parece mejor. Y luego ya los recitales esos ya decadentes con Di Stéfano, que eran tremendos, ¿no? Pero bueno, incluso eso era bueno, y la masterclass de la Julia, o sea,
ahora la venderemos los Grammy, Rosa.
Claro.
¿El qué, Emilia? Que no te hemos podido escuchar.
Que ahora hay una cosa de María Calas en holograma.
En holograma, sí. El año pasado estaba en Madrid, ¿no?
Sí, sí.
En holograma,
y
sí.
Podías ir a ver a Whitney Houston y a María Calas, lo que está ahí.
Sí. Ahí para todos los gustos, Arci.
No, que digo, que la mami Alfredo, de ella, de la Traviesa, yo no se lo he oído nunca a nadie. Yo creo que esta... Pocas veces se puede decir el número uno. Bueno, pues este es el número uno de una manera incontestable. Es que su voz es algo prodigioso. Si nos ponemos cursis, diríamos que es como es Homero cantando la Ilíada. Es una cosa tremenda, ¿no? Por su paisanaje, pero yo creo que no tiene nada que ver. Y fíjate que hoy me ha impresionado a mí Lady Gaga cantando el himno americano, ¿eh?
¿En serio lo dices?
Oye, a mí me ha gustado mucho Lady Gaga cantando el himno americano.
A mí me gusta bastante, lo que pasa que he de decir que si no veo la puesta en escena tampoco no me ha llegado mucho la canción, la verdad.
Evidentemente Aretha Franklin era mejor, pero bueno.
Hombre, sí, claro, Aretha Franklin.
Pero sí, que Aretha era también otra...
Y el sombrero fue una cosa extraordinaria, o sea, la toma de posesión de Obama.
Claro,
es que Aretha era también la uno en lo suyo, ¿no? Claro.
Era la Calas de los
hijos. Antes decíamos, Garci, claro, al principio de la tertulia, cuando todavía no estabas con nosotras, con Rosa y con Emilia, que también nos había impactado mucho la actuación de Jennifer López.
Sí, también, y hablando
que no sé
español.
Si te ha gustado o no.
Sí, hablando español, ¿no? Libertad para todos y tal.
Y justicia, ¿no?
Sí, sí.
Y...
Bueno, nunca lo había oído.
Eso es el aprendido, porque yo creo que, o sea, siempre ha cantado en inglés y lo que, o sea, solo habla español, yo creo, con Marc Anthony. ¿Cómo se casó con él?
Lo que pasa que los que estamos, como somos, eso lo sabe muy bien Rosa, los aficionados al boxeo, estamos en, cada velada cantan el himno americano cuando llega el combate de fondo, ¿no? Y hemos visto pues a todas cantantes femeninas, masculinas, cantar el himno. Y yo leo a muchísimos, incluso los graduamos, un 7, un 7 y medio, un 8, según cantan. Pero Lady Gaga ha cantado maravillosamente, ¿eh? Sí. Muy bien, muy bien. A mí me ha gustado mucho, es que muy buena. Acordaos en los Oscar cuando cantó. Joder, fue impresionante.
Es que es muy buena. Yo si no fuera por el Botox, que
entonces acabamos con Hollywood.
Es verdad, mira, decía Nayara, ¿no? O sea, creíamos que Biden estaba sonriendo, aunque es difícil con el tema de las mascarillas, no, hay que fiarse de los ojos. Es que los ojos no son reflejo de nada ahora.
Claro.
Hay un documental muy gracioso de Charlie Brooker, bueno, en realidad no es muy gracioso, que se llama Death to de 2020, sí, muerte al 2020, y lo único gracioso, es lo que quería decir, de todo el documental es que dice que Biden parece el fantasma de un mayordomo.
Pues sí. Es bueno.
Sí, 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 lo parece.
Es que es eso, ¿eh?
Sí, es verdad. Oye, Garci, ¿un cierre musical bonito que nos quieras dedicar?
Pues hombre, para el homenaje a que hoy era el gran día americano, que por cierto, yo siempre, claro, es el 20 de enero, siempre, el día de San Sebastián coincide, sí, con, hemos visto ya muchos presidentes ese día, les nombran presidente, pues hay una canción de los años, yo creo que deben ser de los 60, o no lo sé, o quizá antes, que era Venus, y que la cantaba muy bien Frankie Avalon, luego ha tenido muchísimas versiones, hasta Gloria Lasso, pero Frankie Avalon la cantaba maravillosa, y es una canción como muy relajante, tranquila, suave, muy bonita, y que para cerrar un programa como el tuyo, yo creo que le va a venir muy
bien.
Venga,
pues vamos a escucharla un rato. A girl who wants my kisses and my arms, a girl with all the charms of you. Venus, make her fair. I love the girl with sunlight in her hair. And take the brightest stars up in the skies and place them in her eyes for me. As long as we both shall live. Venus, goddess of love that you are, surely the things I... Marci, pues te lo agradezco un montón porque me gusta muchísimo esta canción, que por cierto es la súplica de un hombre, ¿no? A la diosa Venus,
sí,
a la diosa del amor.
Como dicen ellos,
Venus. Sí, para que le envíe una chica, ¿no? A quien amar,
sí.
Y para más mutuamente.
Está muy bien. La versión de Gloria Lasso también está muy bien. Venus, pero esta es muy buena. Frankie Avalon además fue actor, ¿eh? Era un actor joven bueno, ¿eh? ¿Te acuerdas?
Pero Frankie Avalon no es el que sale en Gris cuando Frenchy tiene el sueño de la peluquera.
Sí,
yo creo, bueno, que Frankie Avalon, claro.
Y en el Álamo es uno, sí, de los que están en películas con Alan Ladd. Frankie Avalon era muy famoso, este tipo, muy famoso, y era muy bueno, y cantaba muy bien, eso sí. Pasa que ahí hay tantos cantantes tan buenos, pero en fin. Así que ya tenemos el presidente instalado, ¿eh?
Ya lo tenemos, sí, instalado,
como,
sí.
Como dice
ya
Rosa, el fantasma del mayordomo.
El fantasma del mayordomo.
¿Te ha gustado eso, García?
Me parece muy bueno.
Está muy bien, sí, sí. Pues nada, Emilia Landaluce, Rosa Belmonte y José Luis García, os agradezco mucho este buen rato con vosotros, vuestros análisis y vuestros comentarios. Siempre me lo paso muy bien. Así que hablamos la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Un beso para las dos, para las tres.
Un beso para vosotros. Y a ustedes, pues nada, solamente me queda agradecerles un día más que nos hayan elegido para informarse, entre la cantidad de programas que tienen para escoger, que nos hayan elegido en Casa de Herrero aquí en Es Radio. Y nosotros, bueno, pues seguiremos con la pasión y la dedicación de siempre y deseando volver a conectar con ustedes, que sea ya mañana, será jueves 21 de enero. Hasta entonces, que pasen una feliz tarde. I'll give her all the love I have to give, as long as we both shall live. Venus, goddess of love that you are, surely the things I ask can't be too great a task. Venus, if you do, I promise that I will.
Es Radio.